Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Días Madrid, son las 15 minutos de la mañana del 10 de enero, viernes, Día Mundial de las Aves.
Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
Las aves se originaron a partir de los dinosaurios carnívoros bípedos del Jurásico. Estamos hablando de hace 150 millones de años. Y son, de hecho, los únicos dinosaurios que sobrevivieron a la extinción masiva producida al final del Mesozoico. Actualmente hay más de 10.000 especies de aves, que son muchas, pero hay que tener en cuenta que en los últimos 500 años se han extinguido más de 150 especies como consecuencia de actividades humanas. Y también hay que tener en cuenta, y no se nos tiene que olvidar en un día tan especial, que en estos momentos hay más de 1.200 especies que están amenazadas y que necesitan esfuerzos para su conservación. Por tamaño, el ave más grande es el avestruz. Eso si lo miramos por volumen, porque si vamos al pájaro volador más grande del mundo, ahí el top ten lo encabeza el albatros viajero, que mide 1,5 metros de altura, es altura, y 3,5 metros de envergadura entre ala y ala desplegada. Hoy, por cierto, SEO BirdLife va a abrir plazo para elegir el ave del año entre 3 finalistas de las que vamos a hablar en la última hora del programa. Es viernes, así que en Buenos Días Madrid tendremos visita de alcalde, o mejor dicho, de alcaldesa.
Buenos días, soy Miriam Polo, alcaldesa de Colmenarejo, y ya estoy de camino para los estudios de Onda Madrid para pasar un ratito agradable con todos vosotros y con todos los oyentes de Buenos Días Madrid. Un besito, Eli, y a todo el equipo. Ahora nos vemos.
Bueno, pues Miriam Polo va a ser hoy la protagonista de Los alcaldes también son humanos.
Nadie hace declaraciones sin intenciones, ¿no? Y es una forma también de asustar, en cierto modo.
Bueno, esta ha sido la respuesta del secretario general de Comisiones Obreras a la advertencia de la Federación de Trabajadores Autónomos sobre el impacto que ya está teniendo la subida del salario mínimo en la contratación. Vamos a hablar con José Luis Perea, secretario general nacional de ATA, para que nos explique por qué los autónomos son tan pesimistas con este asunto. Bueno, pues este es el problema, que algunos usuarios de patinetes van por la vida volando. Y es que todavía no tenemos muy claro cómo circular con estos vehículos ni las sanciones a las que nos podemos enfrentar en caso de accidente o de infracción de las normas. Por eso hoy abrimos consultorio legal para que podáis preguntar todo lo que queráis sobre patinetes o sobre otros vehículos de movilidad personal. Estamos hablando de bicicletas eléctricas, por ejemplo, de Segways, en fin. Todo lo que queráis preguntar sobre esto podéis empezar a hacerlo ya en nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí lo tenemos, 628-091-117, ya está funcionando. ¿Dudas? Desde ya mismo a ese teléfono. Y se cumplen 2 semanas desde que el Ayuntamiento de Madrid decidió hacerse cargo de las basuras de la Mancomunidad del Este en contra del criterio de los vecinos del ensanche de Vallecas, que son los que llevan años protestando por los malos olores del vertedero de Valdemín Gómez. También son los principales perjudicados por este nuevo exceso de basura. Hoy vamos a ver si han notado algo, alguna diferencia en estos 15 días. Y además hablaremos con Alberto Iglesias, que es autor y director de la obra El hombre y el lienzo. Conoceremos un nuevo artilugio muy interesante que disminuye la mortalidad entre los motoristas.
Hay que ver cuántos inventos han hecho en esta vida.
Y por supuesto tendremos encuesta hoy sobre un tema muy polémico. Lo digo porque ya hemos tenido nuestro debate propio en la redacción del Buenos Días Madrid sobre este tema.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo.
Y es que la Conferencia Episcopal ha propuesto cambiar las 20 horas de los cursillos prematrimoniales, obligatorios en este momento para poder casarse por la Iglesia, por un curso de 2 a 3 años para formar a los novios de cara al matrimonio. Los obispos consideran que de esta manera habrá menos separaciones y menos divorcios. Bueno, hay opiniones para todos los gustos, pero nosotros queremos conocer la vuestra, la de nuestros oyentes. Así que la pregunta de hoy es si crees que esta es una buena medida para quienes quieran casarse por la Iglesia. La respuesta, pues o sí o no. Y podéis empezar a votar desde ya mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, todo junto, @buenosdiasom. Ahí tenéis nuestra encuesta. Votáis, que nos hace mucha ilusión. Y a eso de las 12:30, Clara Esteban nos da el resultado.
Cuando me besas se me para el corazón, me sueltas y sigue latiendo. Cada vez que me rozas sale un mejor yo, que acaba siempre sonriendo. Y se me eriza como un gato la piel, mi mente se va apagando. Cuando te dejas no sé qué voy a hacer, mi boca se va callando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Tan más buena que la cerveza, cuando te bebo entera. Me meto en tu...
Y este viernes felicitamos a David Muñoz. De los dos de Estopa, el que no lleva guitarra. Cumple 44 años.
Yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir. Fuera nadie me está esperando. Yo me enamoro en cada poro de tu piel. Y en las huellas que vas dejando. Siempre que te vas, no sé si volveré a verte venir volando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Esto ya lo hemos comentado hace 15 días. Vallecas no quiere asumir la basura de la Mancomunidad del Este porque cree que hay alternativas. Recibir 220.000 toneladas extra de basura cada año no es una solución para los vecinos, que aseguran que ya están experimentando en estos primeros días un aumento de malos olores procedentes del vertedero de Valdemín Gómez. Bueno, en el ensanche de Vallecas está nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria. ¿Se notan o no esos malos olores?
Se notan, y sobre todo cuando sopla el viento. En un día como el de hoy, estamos en la zona de La Gavia, apenas a 3 kilómetros de distancia de ese vertedero de Valdemín Gómez, que recibe ya de por sí, bueno, pues más de 4 millones de basuras de muchos residentes de varios municipios de la Comunidad de Madrid. A esto, como decíamos, hay que sumar las que llegan ahora desde Alcalá, y los vecinos no solo de este ensanche de Vallecas, sino también del puente, incluso de Santa Eugenia, se muestran muy preocupados, no solo por lo de los olores, que dice preocupa, pero también por el tema de la salud. ¿Qué pasa con eso que se incinera y con lo que desprenden las basuras? ¿Qué pasa en el interior de sus cuerpos? Los vecinos están pidiendo que el ayuntamiento siga con el plan del anterior gobierno municipal, que contemplaba la reducción progresiva de basuras hasta su eliminación en el año 2025. Hoy hay un pleno extraordinario a petición coalición de Más Madrid en el Ayuntamiento para debatir este asunto, y lo que han organizado muchas asociaciones de esta zona de Madrid es una concentración. La van a realizar el domingo día 19 a las 12 del mediodía frente al Palacio de Cibeles. Como decíamos, muchísima preocupación, y esas son las opiniones que hemos pulsado.
Pues un poquito peor. Hay días que depende de dónde sople el aire, pues sí que es verdad que se nota más olor, y la verdad es que se lleva bastante mal.
¿Pensáis que va a ser una cosa temporal o que ya se quedan aquí?
Al final, los del sur lo que tenemos es que toda la mierda viene para acá, nunca mejor dicho. Al final, qué poco lo ponen en las Rozas o en un sitio así, una incineradora de esta manera. Entonces, bueno, seguramente se quede, porque de aquí a buscar una solución o crear una, pues pueden pasar 6, 7, 10 años. Luego, si hay un cambio de gobierno, al final estas cosas yo pienso que son políticas y viene todo para acá.
¿Pensáis que la manifestación que se va a realizar el próximo domingo va a servir de presión?
Hombre, yo creo que cuando la gente se manifiesta, pues siempre sirve de presión. Yo creo que nosotros iremos y yo creo que es necesario.
Sí, se nota, pero sobre todo más en verano, cuando abres las ventanas. Ahora con las ventanas cerradas, pues indudablemente el olor pasa menos, pero sí, de vez en cuando hay el olor tan fuerte que llega a entrar en las casas, y en verano es insoportable. Huele y tienes que cerrar hasta las ventanas, es insoportable.
O sea, que ahora con la llegada de más basuras, peor. Pues
todavía peor, porque esto ya te digo que pasó el año pasado. Tuve que cerrar las ventanas porque no había quien respirara, ni la niña ni nadie. Además, te levantas con el acidez en la garganta, como diciendo, ¿qué es esto? ¿A qué huele? Así que muy mal. Ahora pues veremos con todo esto qué es lo que ocurre.
Hombre, yo espero que sea temporal, porque es un poco molesto. Es que es un olor que no es agradable. Y aparte que imagino que para la salud, no sé si será, tendrá algún problema también.
Pues ahora que dice ya de la salud, nosotros vivimos aquí enfrente y hay 5 cáncer. No sabemos si es debido a ello, pero mucha casualidad.
Pues yo concretamente sí, pues yo vivo en este edificio de aquí y, o sea, desde en estos últimos meses también, pero anteriormente ya hemos vivido muchos casos de cáncer, cáncer en niños, cáncer en mujeres, varias muertes así un poco raras, y te asusta un poco el hecho de que eso pueda perjudicar a la salud de los que estamos viviendo aquí.
Bueno, siempre ha habido olores, pero vamos, estos últimos meses sí que es verdad que se nota muchísimo, ya es que es a diario. Los olores, es a diario. Porque antes era, no sé, a lo mejor una vez o dos a la semana, ¿no? Que venía así olores fuertes, pero ahora es a diario. Sobre todo por las mañanas, es horrible.
Sí. ¿Y se va a luchar para que esto no se quede aquí de manera permanente?
Se está intentando. Pero debe ser que este barrio es lo peor del mundo, nadie quiere ayudarle. Vamos, al contrario, lo que hacen es traer más y más y más, y somos el barrio más solidario de todo Madrid, eso está claro.
Sí, se intentará hacer lo que podamos y, bueno, y unidos todos los vecinos, pues claro, a luchar por lo nuestro, está claro.
Están dispuestos, Eli, lo has escuchado, a luchar. Decíamos que en esta zona del ensanche de Vallecas tienen muy cerca ese parque tecnológico de Valdemingómez, apenas 3 kilómetros de distancia, que atiende las necesidades de 4 millones de habitantes residentes en 3 municipios, que envían más de 1 millón de toneladas de residuos urbanos cada año. Los residuos llegan aquí y después el triaje se hace en la planta de las Dehesas.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que opina de esto Juan Feijóo, que es portavoz de la Asociación Vecinal del Ensanche de Vallecas. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego. Señor Feijóo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ya acabamos de escuchar a nuestra compañera Gloria Talavera. La intención que tienen ustedes es la de concentrarse el domingo 19 a las 12 de la mañana en Cibeles.
Y así, yo, sí.
Dígame.
No, perdona, Eric, que no te he dejado terminar.
No, iba a añadir simplemente que ya hay, como también nos contaba Gloria, un pleno extraordinario para debatir este asunto. Y no sé cuánta fe tienen ustedes de que a estas alturas se pueda revertir la situación.
Bueno, nosotros pensamos que, claro que se puede revertir la situación. Y se puede revertir, Eli, porque es profundamente injusta. Todo esto parte de un falso relato que han creado, un relato ficción. Un relato que decía que había que ante una situación de emergencia no tenían dónde depositar estos residuos y la opción más fácil, más factible, es Valdemingómez. Esto es falso y parte de esa premisa que es falsa. ¿Por qué? Porque aquí hay unas reglas del juego o hay unas normas, y esas normas dicen que cada mancomunidad tiene gestionar sus propios residuos. Uh-huh. En la Mancomunidad del Este hay un vaso que está terminado para poder verter. Y eso no lo dice la Asociación del PAO Vecinal del Ensanche de Vallecas. Eso lo dice el propio Javier Rodríguez Palacios, que es el alcalde de Alcalá de Henares y el presidente de la Mancomunidad del Este. Hay un vaso ahí en el que podrían empezar a vertir ya.
Bueno, ¿y por qué no se hace?
Bueno, pues no se hace porque dicen que hay una normativa que impide verter sin tratar.
Ya.
Es una normativa muy extraña, porque es una normativa que permite verter sin tratar en Pinto, que permite verter sin tratar los residuos urbanos también, los residuos de la calle en Valdemín Gómez, que permite verter sin tratar en Colmenar Viejo y en toda España, menos en Loeches.
Uh-huh. O sea, que estamos ante un problema que podría tener una solución de la que no se habla y que, sin embargo, se ha tirado seguramente por el camino más fácil o por el camino del medio, ¿no?
Claro, o sea, no es que no se habla, eso se ha dicho y se ha repetido en muchas ocasiones. La Asociación Pablo Vecinal de Sánchez Vallecas ha incidido muchas veces. ¿Qué dicen? Que es que resulta que tienen que pedir una autorización ambiental integrada y dicen que eso puede tardar 2 años. Bueno, pues tienen que volver a ser, en este caso, las familias de la Asociación Vecinal PAO de Ensanche de Vallecas las que se informen. Y es que resulta que para conseguir una autorización ambiental integrada se necesita básicamente 2 elementos. Un ordenador y alguien que sepa manejarlo.
Yeah.
Estoy seguro que Paloma Martín, que es la responsable en este caso de la Comunidad de Madrid, si no sabe ella, seguro que tiene algún asesor. Porque el tiempo que estimamos que se puede tardar en redactar una autorización ambiental integrada es de 2 horas. Y lo único que hace falta es voluntad política. Y aún así, a nosotros nos horroriza eso de que se vierta sin tratar.
Yeah.
Entonces, como nos informamos, también decimos, oye, ¿por qué no se puede hacer algo parecido a lo que hizo Rivas? En Rivas estuvo vertiendo en un vertedero durante 10 años sin tratar. ¿Qué hicieron a posteriori? Dijeron, oye, esto hay que sanearlo. Y hace 20 años, o sea, estamos hablando de una tecnología que ahora seguramente esté muy mejorada, hace 20 años sacaron un vertedero en el que se había estado vertiendo durante 10 años, separaron los residuos y los trataron.
Uh-huh.
Claro, la Asociación Vecinal Pablo de Sánchez Vallecas dice, oye, si esto se hizo con una tecnología de hace 20 años, en un vertedero donde se estuvo vertiendo durante 10 años, ¿cómo no van a poder hacerlo en un vertedero que se puede hacer ahora en un año, año y medio? Que es el plazo que están dando.
Claro, parece que tiene toda la lógica lo que dice usted. Además, hay un problema añadido. Ustedes, los vecinos del Ensanche de Vallecas, llevan mucho tiempo protestando por los malos olores ya de per se del vertedero de Valdemín Gómez. Con este asunto, ahora se ha dejado de hablar de esos malos olores que han existido desde hace muchísimo tiempo, porque ahora parece que la prioridad es lo otro. No sé si tienen ustedes miedo de que todo se centre en este esfuerzo de evitar que lleguen esas toneladas extras y se nos olvide que ahí hay un vertedero que, en fin, provoca muchos problemas a los vecinos ya de por sí, sin basuras añadidas.
Nosotros tenemos un plan en la pasada legislatura se aprobó un plan que ahora está paralizado, pero se aprobó un plan en la pasada legislatura para reducir y paliar al mínimo esos olores. Ese plan, obviamente, no puede cumplirse ahora mismo porque en ese plan no se contemplaba esta posibilidad de que vinieran 200.000 toneladas más de residuos anuales. Los olores son terribles y ahora mismo los olores están teniendo un repunte muy importante, como es lógico, porque esa planta no está preparada para recibir esto. Pero hay otro elemento que no huele y que es mucho más preocupante, que es la incineradora.
Yeah.
En la pasada legislatura se aprobó un plan para cerrar la incineradora en el año 2025. Este año esa incineradora tiene que renovarse. Según el plan estipulado, debería renovarse durante solo 5 años más para poder cerrar en el 2025. El problema es que con esta cantidad de residuos, ¿qué plan van a tener para cerrar esta incineradora? Porque muchas veces cuando se habla de esta situación parece que es una guerra entre Vallecas, Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado, Martínez Almeida, y no es así. Esta es una guerra por la salud de 700.000 madrileñas y madrileños que viven en un radio de acción de 10 kilómetros de la incineradora de Valdemín Gómez. Porque en este radio de 10 kilómetros es donde dicen los estudios epidemiológicos que es que esa incineración puede tener efectos en la salud. Y estamos hablando de efectos en la salud, como puede ser un cáncer de pleura, como puede ser un cáncer de estómago, un cáncer de páncreas, y donde están involucradas poblaciones como Moratalaz, Coslada, San Fernando, Mejorada del Campo. Es decir, la manifestación a la que hemos convocado el día 19 a las 12, el domingo 19 a las 12 en Cibeles, no es una manifestación de Vallecas, es una manifestación por la salud de las madrileñas y de los madrileños, porque nos parece de una extrema crueldad, y lo decimos así, crueldad, que Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado y Martínez Almeida hagan caso omiso de estos estudios, de ese estudio que dice que en el ensanche de Vallecas se triplican dioxinas y furanos, que son elementos cancerígenos, no hagan caso de estos estudios, no vayan a verter un vaso que está ya hecho y decidan que no, que es que la opción más lógica y lo más razonable es traer aquí los residuos. Es una extrema crueldad.
Bueno, pues se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en ese pleno extraordinario de hoy, donde se va a debatir, como digo, este asunto. Y luego veremos también qué resultado da esa manifestación, que recuerdo que es el domingo 19 de enero, o sea, dentro de nada, este fin de semana, no el siguiente, a las 12 de la mañana en Cibeles. Señor Feijóo, ya que le tengo a mano, le voy a preguntar también por otro asunto, porque estos días el ensanche de Vallecas es también noticia por la llegada de viviendas prefabricadas que van a acoger a personas refugiadas. ¿Cómo han recibido ustedes esta noticia?
Bueno, pues este es otro elemento que habla de la solidaridad y de cómo somos en este barrio y de cómo encima nos castigan, ¿no? Para cerrar ya el tema de la incineradora, y no voy a volver a ese tema, nosotros nunca hemos dicho que nuestros residuos tengan que ir a otras localidades. Nosotros hemos dicho que hay que mejorarlo para acabar con la incineración y no llevar el problema a otros. Y ahora vamos con los refugiados. Nosotros, en primer lugar, lo que decimos es que damos una calurosa bienvenida a todas estas víctimas que están en una situación de emergencia y que necesitan todo nuestro respeto, toda nuestra ayuda. Y animamos a todas las familias que sean solidarias con estas víctimas, y nos parece bien que se tomen medidas y que se ayude, porque esta gente no puede dormir a la intemperie con este frío y obviamente tienen que ser tratados con todos los cuidados que podamos ofrecerles. Ahora bien, esta medida se ha tomado sin consultar a las asociaciones vecinales. No se nos ha informado de nada, nos hemos enterado a través de los medios de comunicación. Si nos hubiéramos informado, les podríamos haber contado algunas cosas y podríamos haber llegado a algunos acuerdos, porque donde se han instalado estas infraestructuras es justo donde estaba la Rosilla. Para que la gente lo sepa, la Rosilla fueron otras infraestructuras donde se arrojaron a una serie de personas que venían de poblados de chabolas. ¿Y qué pasó? Que como no hubo un seguimiento, no se les dotó de recursos, se les dejó, se les abandonó a su suerte. Eso se convirtió en un punto de droga muy importante y en un punto de conflicto muy importante.
Es verdad, claro. Recordemos que la Rosilla era un emplazamiento, digamos, temporal. Lo que pasa es que se convirtió en permanente, efectivamente, y se convirtió en una zona de las más degradadas de toda la comunidad.
Pero no porque se convirtiera en permanente, sino porque se les abandonó a su suerte, porque no controlaron, porque quitan las ayudas, los dejan allí y allí se apañe todo el mundo. Entonces, claro, llega alguien, lo ocupa y comienza a hacer este tipo de negocios. Y así pasó también en El Gallinero, que está también muy cerca. Aquí sabemos mucho de lo que pasa cuando se crean estas infraestructuras y luego se abandonan. Tampoco nos parece lógico ni normal que cojan un volumen de 300 personas. Pensamos que es exagerado. A esta gente hay que darle un trato personal. Podrían ser 40, 50, repartidos en diferentes localidades, que tengan un trato más humano, más cercano. Nos parece que 300 es exagerado, porque además 300 causa un segundo problema, y es que esas 300 personas pues habrá que atenderles, tendrán que ir al médico. No sabemos si en el futuro se va a escolarizar a gente o no, pero en el ensanche de Vallecas estamos muy faltos de recursos, tanto en atención sanitaria como en educación.
Bueno, pues en este tema, señor Feijóo, hay que pedir responsabilidades a todo el mundo, pero también al maestro Armero, porque esto es competencia del gobierno central, así que va a haber que pedir responsabilidades a todo el mundo. Don Juan Feijóo, portavoz de la Asociación Vecinal del Ensanche de Vallecas, ya sabe usted que aquí en Buenos Días Madrid estamos siempre muy pendientes de lo que ocurre en esa zona. Hoy queríamos saber cómo estaba este asunto, porque los medios de comunicación somos muy dados a dar noticias y luego a olvidarnos de cómo ha ido la cosa. Se cumplen hoy 15 días desde que empezó ese traslado de basuras de la Mancomunidad del Este al vertedero de Valdemingómez, y nos interesaba saber cuál era la situación de los vecinos que lo están sufriendo en estos momentos, que repito, son fundamentalmente, no los únicos, pero fundamentalmente los del ensanche de Vallecas. Seguiremos muy atentos a esta cuestión, señor Feijóo, y cualquier novedad de la que ustedes se enteren, pues ya saben dónde estamos.
Muchísimas gracias, Eli.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días Madrid.
Con Eli del Valle.
Y arranca el 2020 con pesimismo entre los autónomos, según el barómetro de ATA. La mayoría de estos trabajadores, el 85% de los trabajadores por cuenta propia, considera que la economía va a seguir desacelerándose. Tan solo un 12% reconoce que su negocio va mejor, pero solo uno de cada 10 tiene previsto contratar este año. Un panorama negro para un colectivo que se supone que es el motor de la economía del país. Bueno, Luis Perea es secretario general nacional de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos de ATA. Señor Perea, muy buenos días.
Buenos días, un saludo.
Bueno, así que están ustedes preocupados.
Bueno, sí, ya estábamos preocupados porque la tendencia que había durante el año 2019 no ha hecho nada más que corroborar de alguna manera estos datos que se han presentado, ¿no? Es verdad que existe cierto pesimismo en el colectivo, los negocios no están funcionando, no van bien y las expectativas para el año 2020 pues no son nada halagüeñas.
Bueno, de las encuestas que han realizado ustedes para este barómetro, se desprende que 7 de cada 10 trabajadores por cuenta propia cree que la subida del salario mínimo interprofesional va a empeorar la cuestión. Ayer escuchábamos decir esto mismo a Lorenzo Amor, al presidente de ATA, y le respondía el secretario general de Comisiones Obreras. Vamos a escuchar lo que decía el señor Unai Sordo.
Nadie hace declaraciones sin intenciones, ¿no? Y es una forma también de asustar, en cierto modo. Subir esos salarios más bajos, que son los que más han sufrido en la crisis, impulsa la economía, impulsa el consumo, impulsa la demanda interna del país, y esto es lo que hace que funcionen los pequeños negocios, las tiendas, los bares, las pequeñas empresas. Por tanto, no es verdad que una subida del salario mínimo conlleve una destrucción de empleo. Creo que más bien puede ser al contrario. Por tanto, no sobreactuemos y negociemos esa subida del SMI.
Señor Perea, no sé si está usted muy de acuerdo, sospecho que no, con el señor Sordo.
No, no es cuestión de estar de acuerdo, ¿no? Es cuestión de datos. Hemos terminado el año 2019 y el empleo por cuenta ajena se ha quedado estancado. Es decir, no hemos creado empleo y en el régimen de autónomo hemos crecido una cuarta parte de lo que crecimos el año pasado. Vamos a ver, para una gran empresa con músculo financiero, yo no sé si la subida del salario mínimo interprofesional, que nosotros además siempre hemos dicho que estamos de acuerdo que hay que mejorar los salarios, pero hay que hacerlo progresivamente, bueno, pues quizás con más músculo financiero se pueda resistir mejor. Para un pequeño autónomo, de los cuales pues yo afortunadamente contacto con ellos 15, 20 todos los días, son casi 2.000 euros más por trabajador año. Al final lo que están haciendo la gente que nos rodea es amortizar puestos o no contratar. Era uno de los datos que presentábamos en la encuesta, ¿no? Nunca habíamos obtenido ese dato tan negativo de que solo 1 de cada 10 autónomos prevé contratar una persona más. Entonces, nosotros realmente lo único que hacemos es ser realistas y poner encima de la mesa los datos que hay.
Bueno, cuando pensamos en autónomos siempre pensamos en pequeños empresarios que a lo mejor tienen uno o dos trabajadores, pero claro, la subida del salario mínimo interprofesional, y esto yo he caído la cuenta también leyendo el barómetro de ATA, influye por ejemplo en la contratación de empleadas de hogar, ¿no? Que ha bajado muchísimo porque una persona que quiere contratar a alguien que le ayude dentro de casa, claro, va a ver cómo se incrementa el precio de esa persona.
Claro. Estamos hablando de casi 150 euros más al mes en costes salariales. Vamos a ver, el salario mínimo interprofesional, si se consolida la subida que han prometido este nuevo gobierno, va a subir un 33% en dos años. Los negocios no están dando beneficios de un 33% o un 34% más anualmente para afrontar estos costes salariales. Claro, entonces la gente, pues lógicamente, se lo piensa.
Bueno, la COE estaba muy preocupada, y esto lo han dicho en los últimos tiempos, por la formación del nuevo gobierno y sobre todo por la presencia de Unidas Podemos dentro de ese gobierno. Hoy hemos sabido que el presidente, que Pedro Sánchez, va a reforzar el equipo económico de su gabinete con la creación de un nuevo ministerio, es decir, el ministerio que hasta ahora era de Trabajo y Seguridad Social lo desgaja en dos, digamos, Trabajo, queda en manos de Unidas Podemos, y va a haber un nuevo Ministerio de Seguridad Social. No sé si a ustedes, a los autónomos, ¿esto les tranquiliza, les deja indiferentes, creen que es mejor, que es peor?
Bueno, yo no te podría dar una opinión de lo que técnicamente supone esto, ¿no? Porque la desconozco. Evidentemente, la trayectoria de Trabajo y Seguridad Social siempre se ha mantenido unida. Sé que hay colectivos, como por ejemplo los inspectores de trabajo, que están muy cabreados con este tipo de decisiones. Nosotros no podemos actuar predispuesto, es decir, tendremos que sentarnos con la ministra a ver qué planteamiento tiene, independientemente de su ideología política. Yo creo que de lo que se trata, y espero que así lo refrende luego y lo lleve a su programa político, es de crear empleo. Y en nuestro colectivo lo que hay que hacer es eliminar trabas burocráticas, bajar la presión fiscal para que la gente pueda tener más dinero y pueda gastar más, y por ejemplo, consolidar lo que es el emprendimiento. Ahí yo soy andaluz, en Andalucía ahora mismo está liderando el crecimiento en autónomos. A pesar del pobre crecimiento que tenemos, pues prácticamente 8 de cada 10 autónomos que se crean nuevos son andaluces, y es precisamente porque la Junta ha apostado con medidas como la ampliación otro año más de la tarifa plana. Son medidas que favorecen el emprendimiento y al final no solo favorecen que la gente se cree su propio negocio, sino que luego la gente de mano de obra. Hay casi 1 millón de trabajadores que dependen de 400.000 autónomos que nosotros llamamos empleadores. Yo creo que esto debería de ser el éxito de cualquier programa político y el éxito de la ministra. Y si es el éxito de la ministra la creación de empleo y la creación también de empleo autónomo, pues será el éxito de todo.
Bueno, pues ojalá sea así, señor Perea. De momento no, sí nos quedamos con ese dato que nos ha preocupado un poco, y es que tan solo un 12% de los autónomos de este país reconoce que el negocio va mejor, el 85% cree que la economía va a empeorar y solo uno de cada 10 tiene previsto hacer contrataciones este año. Estamos hablando de un colectivo que es el que sostiene fundamentalmente la economía de este país. Así que estaremos muy pendientes también de qué medidas va tomando este nuevo gobierno y que puedan influir directamente en todo el colectivo. Don José Luis Perea, secretario general nacional de ATA, muchísimas gracias por haber estado
muchísimas
con nosotros.
Gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos.
Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenida.
Gracias.
Tenemos encuesta.
Tenemos encuesta, sí. Ya están votando además nuestros oyentes en Buenos Días OM, en nuestra cuenta de Twitter, nuestro tuit fijado. Dice lo siguiente: la Conferencia Episcopal Española está valorando la idea de ampliar los cursillos prematrimoniales a 2 o 3 años. Y lo que queremos que nos contesten nuestros oyentes es: ¿crees que es una buena medida para que las parejas que quieran casarse por la Iglesia, el ampliar de esas 20 horas presenciales o incluso online de las que consta actualmente el cursillo prematrimonial para poder casarse en una Iglesia católica, a esos 2 años que están recogidos en el programa Juntos en Camino, más Q2, es el programa que además se puede consultar ya, si alguien quiere ver el programa de estudios de estos cursillos prematrimoniales que proponen desde la Conferencia Episcopal? Episcopal, pues puede meterse en la web de la propia Conferencia Episcopal y ahí está desglosado pues todas las materias que se van a impartir en estos, atención, 2 años para obtener ese documento con el que ir a la iglesia para poder casarse. Bueno, ¿cuál es el argumento de Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión para Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal? Pues que las parejas católicas van mal preparadas al matrimonio y que a los 5 años el 40% de ellos se ha roto y a los 15 años esto sube hasta el 60%. Esto es lo que se argumenta desde la Conferencia Episcopal para que se amplíen a 2 años estos cursillos prematrimoniales.
Bueno, hay debate, ¿eh? Hay debate. Hay debate porque hay argumentos a favor y en contra. Y ahí tenemos nuestra encuesta ya colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. La pregunta exacta es...
La pregunta exacta es, ¿crees que es una buena medida para las parejas que quieran casarse por la iglesia? Aumentar a 2, incluso 3 años, se está hablando. Luego te traeré otros datos, porque atención que la comunión también sufrirá en el curso 2020-2021 una medida muy parecida. Ya esto ya está aprobado. Y si ahora es larga, la catequesis de los niños lo va a ser aún más y además tendrán que estar acompañados de los padres en el primer año.
Madre mía.
Luego te doy más detalles y cifras también de las bodas por la iglesia, de cómo han ido disminuyendo con el tiempo en España y quizás esta prolongación, no lo sabemos, del cursillo prematrimonial, pues haga que más matrimonios aún opten por lo civil. Ya veremos.
Bueno, pues ahí está nuestra encuesta, @buenosdiasom en Twitter. Simplemente es pulsar sí o no.
Está igualadísima la cosa, ¿eh?
Ah, de momento está igualada. Sí. Muy bien, a las 12:30, resultado final.
Muy bien.
Gracias,
hasta
Clara,
luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo, quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es viernes, son las 10:43 y los oyentes de Buenos Días Madrid ya saben que en este mismo instante abrimos nuestra sección Los alcaldes también son humanos. Y hoy, como siempre, Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas.
Nos vamos a un punto muy concreto de nuestra comunidad.
Nos situamos en Colmenarejo, está situado a 37 kilómetros de Madrid y allí viven 9.000 vecinos, un poquito más. Cuenta en su término municipal con la orilla este del embalse de Valmayor, que es el segundo en capacidad de la Comunidad de Madrid. Tiene el tercer campus de la Universidad Carlos III, y un atractivo entorno natural donde se puede ir a pasear en bicicleta y hacer un montón de rutas. Algunas nos llevan hasta la Presa Vieja, hay fincas de toros bravos, hay hasta una mina de cobre para descubrir colores increíbles, y todo dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno. Destacan encinares, dehesas de uso ganadero, salpicadas de enebros, de fresnos, una delicia. Bueno, allí se practica todo esto, el senderismo, tienen también su festival de jazz, que ya es famoso, una club de gimnasia rítmica también que consigue muchísimas medallas, y dentro de su economía tradicional, bueno, pues la agricultura y la ganadería, tanto lanar, vacuna y apícola, fue muy característica, teniendo en cuenta que tenían una reputada miel. Ahora lo que se come allí sobre todo es el cocidito, las alubias, y a mí me gustaría, teniendo aquí a la alcaldesa de Colmenarejo, que le preguntaras, no sé si ahora o luego, por una leyenda, la leyenda urbana del cocodrilo.
Ah, bueno, bueno, pues ahora enseguida se lo pregunto, luego vuelves tú con el cuestionario, sí. Miriam Polo, alcaldesa de Colmenarejo, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal, Miriam? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, pero ¿tú cuántos años tienes? Vamos a ver, empecemos por el principio.
A ver, tengo 28 años. Recién cumplidos el 23 de mayo.
Ya, o sea, que eres la alcaldesa más joven de la Comunidad de Madrid, yo no sé si de toda España, casi, casi, ¿no?
Pues creo que sí, pero bueno, tampoco me aventuraría yo a asegurarlo así tan a la ligera, pero sí, soy de las más jóvenes.
De las más jóvenes, llevas unos cuantos meses.
Pues desde el 15
desde
de junio.
Desde el 15 de junio. ¿Y qué tal la experiencia?
Muy bien, ha sido la verdad que impactante. Desde que hemos llegado no hemos parado, un trasiego de organizar cosas, planificar, y la verdad que fácil no es, pero bueno, muy ilusionante y muy contenta con el equipo que hemos formado e intentando solucionar los problemas de los vecinos día a día. Lo que pasa que no es tan sencillo como parece, la administración va muy lenta y pues nos gustaría conseguir todas nuestras metas pasados estos 4 años, pero bueno, poco a poco vamos a centrarnos en el ahora y vamos a ir viendo qué va pasando.
Miriam, ¿tú qué hacías antes de ser alcaldesa?
Pues yo, como cualquier joven, he tenido varios trabajos temporales. He estado trabajando en tienda de ropa, en zapaterías, he estado también de cajera en MediaMarkt.
O sea, que tú el trato con el público lo tienes.
Sí, yo estoy encantada. Superado, de hecho, ¿no? Prefiero estar más hablando con los vecinos que dentro del ayuntamiento, pero bueno, hay que hacer ambas cosas. Y luego también los últimos 2 años prácticamente estuve en una empresa, en el departamento de contabilidad, pero no suele ser habitual para un joven trabajar de aquello de lo que ha estudiado y encontrar trabajo nada más salir de la carrera.
Porque ¿qué has estudiado tú, Miriam?
Yo hice formación profesional de administración y finanzas y después el grado en trabajo social.
Bueno, pues está muy bien. Quiero decir que son dos disciplinas, digamos, que para ser alcaldesa te vienen estupendamente. Por un lado, para cuadrar cuentas, y por otro lado, pues un poco para preocuparte también por la situación social de tus vecinos, ¿no?
Pues sí, la verdad que ahora mismo tenemos un reto importante, el que se nos ha planteado, y pues lo que quiere cualquier alcalde para su municipio, el bienestar de todos sus vecinos, conseguir cosas en beneficio de la gente del municipio y que se vayan solucionando los problemas que tiene la gente. Eso es lo que me gustaría.
¿Quién está más contento de toda tu familia de que seas alcaldesa?
Pues supongo que mi padre.
¿Tu padre, no?
Sí.
¿Tu padre se ha dedicado alguna vez a la política o en tu casa se hablaba de política cuando eras cría?
Sí, en mi casa siempre se ha hablado de política, principalmente por mi padre. Mi padre fue concejal también en el Ayuntamiento de Colmenarejo durante mucho tiempo. Estuvo al frente de diferentes concejalías y, bueno, es un tema que siempre he tenido ahí. No teníamos ningún reparo de hablar de política y de comentar la actualidad del país, del municipio, cómo veíamos las cosas.
¿Y ahora cómo se porta tu padre? Quiero decir, Venimos de las Navidades, mucha reunión familiar, mucho nos juntamos todos.
Es muy reservado. No es
un padre de ven para aquí, hija, esto hay que hacerlo. Sido cocinero antes que fraile, hay muchas veces que se tiene tendencia a aconsejar. Además, si eres el padre, pues fíjate tú, ¿no?
Él no me marca ninguna directriz, de hecho es muy prudente, no me suele decir nada a no ser que yo le pregunte o le pida consejo sobre algo. Él se dedica a su trabajo principal, que es la construcción, trabaja en la obra. Y de hecho, antes, cuando era concejal, se repartía. Nunca dejó de trabajar en la construcción. Para mí es un ejemplo a seguir, por supuesto.
Pues sí, desde luego que sí. ¿Qué recuerdas tú de aquella época cuando tú eras cría y tu padre era concejal?
Pues que no paraba. Se levantaba a una hora muy temprana, entre las 5:30 de la mañana, iba a la obra, llegaba tarde a casa, sobre las 7, luego se iba al ayuntamiento, intentaba gestionar de la mejor manera posible, por las tardes, pues en la medida de sus posibilidades, se repartía la jornada, iba cuando podía, estaba en contacto con los trabajadores municipales, y eso es lo que recuerdo, que no paraba, que le veíamos muy poco.
Y si ahora
Ahora igual
reproduces en tu cabeza la imagen de aquel Colmenarejo en el que tú eras cría y tu padre iba a la obra y volvía de la obra, ¿y el Colmenarejo de ahora ha cambiado mucho?
Hombre, hace muchísimos años, han pasado muchos.
Bueno, muchísimos,
alcaldes.
Que tiene 28. Por Dios.
Bueno, pero me refiero a que han pasado muchos alcaldes por el municipio. Varias mujeres también. Soy la tercera mujer al frente de la alcaldía de Colmenarejo. Algo también a reseñar. Y bueno, te puedo contar que en relación a la población ha incrementado muchísimo, la verdad. Ahora contamos con una población de más de 9.000 habitantes en comparación con años anteriores. El problema es que sigue creciendo y tenemos muy poco terreno en Colmenarejo. Entonces hay que buscar una solución para acoger a toda la gente. Ahora, pues eso, teníamos en nuestro programa común previsión de poder sacar vivienda en alguna modalidad más asequible para la gente del municipio, para la gente empadronada. Sé que se ha hecho por parte de otros alcaldes en otros municipios con una serie de requisitos de accesibilidad, promoviendo que pudiesen acceder personas empadronadas con algún tipo de necesidad o jóvenes. Y si ha funcionado en otros municipios, ¿por qué no iba a funcionar en Colmenarejo? Pero bueno, son proyectos que tenemos dentro del programa común y veremos a ver si nos da tiempo a desarrollarlos todos en estos 4 años.
Miriam, ser alcaldesa es una gran responsabilidad. Y repetimos, tú eres muy joven. ¿Has tenido que renunciar a algo? Quiero decir, yo me pongo la piel de alguien con 28 años que está en una edad de salir con los amigos los fines de semana, de trasnochar en un momento dado. No sé si ha habido algo en lo que hayas dicho, esto ya no puedo volver a hacerlo porque soy la alcaldesa.
Es verdad que no salgo tanto como salía antes y como me gustaría. Yo no sé si es por el trajín diario del ayuntamiento. Nos abarca muchísimo tiempo. No solo dentro del despacho, sino todo lo que hay que gestionar fuera. Atender a vecinos, ir a distintas dependencias municipales, a reuniones en Madrid con cualquier tipo de personalidades que te soliciten una reunión y que tengas que desplazarte. Entonces, son muchos temas que tienes que atender, que no se está en una hora concreta en el ayuntamiento o tienes 8 horas de dedicación y luego te vas a tu casa y ya está, ¿no? Estás continuamente gestionando. Es decir,
esto lo contamos todas las semanas.
Eres alcalde y concejal las 24 horas. Si te llama un vecino por la noche, pues atiendes la llamada. Igual que le pasa al concejal de seguridad y a todos, el de obra. Cuando hay alguna incidencia, coges el teléfono, que no hay más remedio y atiendes de la mejor manera posible. Y de hecho, al vecino le gusta que estés, que acudas en cualquier momento y en cualquier situación que se pueda presentar.
No te voy a decir quién, no te voy a preguntar quién, pero sí qué. ¿Cuál es la última llamada que has recibido de un vecino y por qué?
¿La última llamada que he recibido de un vecino? Pues por un problema que ocurrió en el municipio, bueno, pues es que he recibido varias en relación a un vallado que todavía no estaba cubierto, que está roto y se está solucionando hoy en la carretera principal del municipio, en la M510, y fue debido a un pequeño accidente y está la brigada de obras solucionándolo. Tengo que decir que, aparte de que me llamen a mí, bueno, más que llamarme, me abordan por la calle, porque suelo ir al ayuntamiento. Suelo ir andando al ayuntamiento algunas veces y te paran muchos vecinos. Te preguntan algo por tu familia y qué tal estás. Te preguntan un montón de cosas. ¿Y esto cómo va? ¿Esto lo vais a solucionar ya? ¿Y qué tal la obra que estáis haciendo en la calle tal? ¿Y cómo va el polideportivo? ¿Cuándo empiezan las obras?
Te tiene todo en la cabeza, porque hay
cosas... Te preguntan un montón de cosas.
Que te preguntan cosas que tú no tienes ni idea. Te apoyan. Oye, te quiero decir, son los alcaldes también son humanos. Y entonces, de repente, yo me imagino que te aparece un vecino y te dice, en la calle no sé qué, que hay un... Y tú en ese momento,
pues si no, luego cojo si no cojo luego el teléfono y le digo, pues ahora mismo no sé esto cómo lo tenemos, déjeme que pregunte al concejal encargado y ya le diremos. Y llama así en el momento te cuentan, oye, ¿qué ha pasado con esto que me ha preguntado un vecino hace un momento? ¿Cómo lo estamos desarrollando? ¿O qué previsión tenemos de finalizarlo? Pues un poco eso, obviamente no sabes de todo ni tienes por qué, pero intentas pues contestar a todo el mundo cuando te preguntan y de la mejor manera posible.
Bueno, tienes teléfono, como todo el mundo, encima de la mesa. ¿Tienes uno o tienes dos? ¿Tienes uno de alcaldesa y otro de Miriam o es el mismo?
Tengo dos. He seguido manteniendo mi número personal y luego tengo el número del ayuntamiento, que es el que uso más prácticamente. Tengo un poco abandonado el personal y tiro del teléfono del ayuntamiento principalmente. Debería de cambiar ya las tarjetas, porque tiene tarjeta dual, y poner la personal también en ese teléfono y llevar solo uno, pero aún no lo he hecho.
¿Aún no lo has hecho? ¿Conduces, Miriam?
Sí, me gusta mucho conducir.
Como te digan algunos. Ahora está muy mal visto esto de conducir.
Ya, pero yo soy una persona autónoma y si puedo ir yo con mi coche en vez de que me lleven, pues lo hago.
Si en estos momentos nos encontrásemos con la lámpara de Aladino y nos dijeran, frota y pide un deseo para Colmenarejo. Uno, ¿cuál pedirías?
Uy, pues que se solucionasen todos los problemas y...
Eso no vale, eso es colectivo.
Deseo.
No puede ser. no está mal, cuidado. Que está muy lista, Miriam. Que se solucione todo.
Claro.
Rápidamente, ¿no? Bueno, llega Nieves Ortiz, que también trae su super cuestionario rápido para conocer un poquito mejor, ya no tanto a la alcaldesa de Colmenarejo, sino a Miriam Polo. Nieves, sí, vamos
igual,
a ello.
Igual frota la lámpara y sale Melendi, que es lo que está sonando y que sé que le gusta a la alcaldesa. Vamos a escuchar un poquito.
Me gusta mucho el grupo, sí, muchas gracias.
Estamos presos en una cárcel que mata los pesos.
Bueno, pues de Melendi nos quedamos para saber, por ejemplo, el color preferido de Miriam.
El rojo. Me gusta muchísimo el rojo.
De hecho, viene de rojo, ¿eh? Sí. Todo conjuntadísima. ¿Vocación frustrada?
Me hubiese gustado desarrollar más mi carrera profesional de trabajadora social, pero no ha podido ser. No sé si en un
futuro... Bueno, una alcaldesa es una trabajadora social a lo bestia. También,
pero no me ha dado tiempo a ejercer de ello. Ojalá.
Propósito para el 2020.
Pues propósito, te podría hablar de los políticos, pero como es una entrevista un poquito más personal, me gustaría hacer más deporte, porque estoy apuntada en el gimnasio, me gusta mucho spinning, pero entre unas cosas y otras lo he dejado un poquito parado, entonces hay que ejercitar un poquito más.
Cambiemos el coche por una bicicleta.
Hay que ejercitar también el cuerpo, no solo la mente.
Que sí. Bueno, le veo en el despacho ya con una bici, aunque sea estática.
Sí. No, prefiero salir, por favor, prefiero salir fuera.
¿Ha cambiado algo el despacho, por cierto, en estos 6 meses?
Pues he de decir que no he hecho muchas modificaciones en el despacho. Creo que hay otras prioridades. De hecho, normalmente se sigue manteniendo por el resto de alcaldes documentación, libros, y lo único que he modificado ha sido un ordenador que estaba en una esquinita del despacho, que me parecía como si estuvieses castigado el sentarte ahí, y lo he puesto en la mesa principal del despacho.
¿Película preferida?
Es muy antigua, Pearl Harbor.
Bueno, ajá. Y si, como sé que le gusta pintar, ¿a quién le gustaría hacer un retrato?
Esa es un poquito más difícil. No vamos a meternos en terreno pantanos y vamos a decir de la familia, a mi hermana, venga.
Venga, a la hermana directamente. Bueno, me decía antes, Nieves, tienes que preguntarle a Miriam por lo de la leyenda de que era un cocodrilo. ¿Esto de qué va?
Bueno, a ver, es una leyenda urbana de hace tiempo que la gente decía que, bueno, que había cocodrilos o que se había visto un cocodrilo en el pantano Valmayor de Colmenarejo. De hecho, en unas elecciones un chico que estaba ahí en la mesa electoral conmigo, pues hablando, me lo comentó, sacó el tema y, pues bueno, no pudimos hacer otra cosa que reírnos todos los que estábamos allí porque ni mucho menos...
Pues no sé qué decirte, yo suelo ir de vez en cuando al pantano, ¿eh? Con cuidadito,
puedo asegurar que...
Bueno, vamos con... Te robo la última pregunta,
venga,
Nieves.
Róbamela.
¿Qué te han traído los Reyes Magos, Miriam?
Pues me han traído bastantes cositas. Yo no soy mucho de alardear ni de publicar en las redes todo esto porque no me gusta. Hay gente que no tiene las mismas posibilidades que uno y...
Bueno, que se han portado bien.
Sí, se han portado bien.
Perfecto. Bueno, pues esta es Miriam Polo, es la alcaldesa de Colmenarejo, pero es humana. Muchísimas gracias, alcaldesa.
Gracias a vosotros, de verdad.
Gracias, Nieves. Hasta luego. Llegan las noticias.